Ya me estaba quejando y decía, pero doña Carmen, a propósito, parece que no nos atiende, estaba diciendo.
No, por favor, estamos a disposición siempre. Es un gusto hablar con usted y además que es súper importante que comuniquemos bien cómo va a funcionar el programa y a través de ustedes también van a tener un rol muy importante en todo este proceso.
Justo estaba diciendo antes de hablar con usted, tan importante, estas entrevistas es solamente una de las patas fundamentales del sistema de comunicación, información y comunicación de programas de este tipo, ¿verdad? Nosotros somos un elemento más nomás, pero ¿cómo socializan? ¿Qué planes tienen ustedes para llegar a la mayor cantidad de paraguayos con información de cómo acceder a estas ayudas monetarias?
Sí, en primer lugar, estos son los espacios, como bien vos lo estás diciendo, súper importantes. El trabajo de ustedes va a ser fundamental para nosotros, para que ustedes también puedan compartir y difundir toda la información referente al programa. Y por otro lado, también vamos a estar compartiendo constantemente a través de las cuentas oficiales del Ministerio de Hacienda, ahora a través de las redes Twitter, Facebook y por supuesto la página del Ministerio de Hacienda. Vamos a usar un poco el procedimiento del programa anterior. También estamos fortaleciendo el equipo del call center para que puedan atender las llamadas, pero en lo posible también vamos a establecer algún documento de preguntas frecuentes dentro de la página web para que las personas puedan leer y puedan también informarse del programa.
Bueno, a ver, esta plata que va a ir a Ciudad del Este ahora mismo, estos 2 millones de dólares, ¿ese quién maneja, doña Carmen?
Ese es un programa que está administrado por la CEN.
¿Que se llama Putebono más?
No, a ver, vamos a separar las cosas. Yo no conozco el nombre del otro programa, pero es un programa complementario administrado también, por supuesto, desde el gobierno a través de la CEN, que tiene que ver con transferencias también, así como este. El otro programa es el Putibó, la segunda edición, que fue autorizado por ley, Putibó 2.0, que tiene un énfasis especial en ciudades fronterizas. Este segundo programa tiene un monto de hasta 125 millones de dólares, establece la ley. Y este es el programa que tuvo una reglamentación ayer, fue martes, salió la reglamentación de la ley. Sí, de la ley, la que establece cuál va a ser el procedimiento y del mecanismo de pago, y autoriza también al Ministerio de Hacienda a iniciar la gestión para el pago. Entonces, este segundo programa, así como te decía, un fondo de 125 millones de dólares, y si bien la ley establece hasta 4 pagos, nosotros estimamos de que los recursos, de acuerdo a la disponibilidad, eso va a alcanzar a al menos 2 pagos. Y el procedimiento que vamos a hacer es el siguiente, ¿verdad? Vamos a priorizar a las ciudades fronterizas del departamento de Alto Paraná. Vamos a hacer una pequeña revalidación de la declaración jurada del programa anterior. Es decir, concretamente, si vos sos de una de las ciudades del departamento de Alto Paraná ubicadas en zonas de frontera, si es que recibiste un pago, o al menos un pago del programa anterior, son un potencial beneficiario del adelanto de este pago. Entonces, tenés que ingresar a una plataforma que seguramente mañana o el día sábado vamos a estar informando con más detalles para que la gente pueda ingresar, registrarse y revalidar su declaración jurada para que posteriormente, a partir de la próxima semana, se inicien esos pagos.
Ya.
Ese es el protocolo. Por otro lado, el resto del país también va a poder registrarse a partir del día lunes en el programa.
Interesantísimo. Se hizo entonces, para este PTV 2.0 tenés 130 millones de dólares.
125 millones de dólares.
125 millones de dólares. En total. ¿Para cuántas personas alcanza esto, señora Carmen?
Nosotros estimamos que aproximadamente estaríamos llegando a 700.000 personas en todo el país, y concretamente en lo que respecta al departamento de Alto Paraná, ese adelanto que te mencionaba, está en el orden de 120.000 aproximadamente.
Doña Carmen, ahora los paraguayos que tienen residencia, radicación, perdón, extranjeros, pero que viven en Paraguay bajo o residencia, radicación o lo que sea, ¿cuál es la calificación que tiene que tener el extranjero, tipo de documentación, sí, para recibir el
TTO? Sí, los extranjeros también sí van a poder recibir, solamente vamos a estar solicitando cédula paraguaya. Ese es un documento absolutamente necesario para que el programa también pueda verificar las condiciones y las características del potencial beneficiario a fin de cuidar la focalización del programa.
Tiene que tener sencillamente cédula paraguaya y ya está.
Sí, exactamente. Ahí quiero explicarte, si me permitís, cuáles son las condiciones del programa.
Sí.
El programa es para trabajadores informales, cuentapropistas y dependientes de MIPYMES afectados en sus ingresos ante esta situación.
¿Quién es el informal, por ejemplo, señora Carmen?
Eso es en primer lugar, ¿verdad? Y el informal, por ejemplo, es un trabajador que puede ser del área de eventos, por ejemplo, puede ser del área de industrias manufactureras, puede ser de comercio, turismo, restaurantes, hoteles, servicios personales en general.
Un ejemplo, acá nosotros solemos contratar a algunas empresas que vienen a hacer un sistema de amplificación cuando tenemos, y hay algunos muchachos que son los que alzan y bajan los equipos, por ejemplo.
Sí, en esos casos ellos también van a poder registrarse al programa. Vamos a hacer hay una sección de preguntas en cuanto a la actividad económica que la persona tiene que declarar, así como también tiene que declarar si es un cuentapropista o si es un dependiente de MIPYMES, tiene que declarar su nivel de ingresos, a fin de que nosotros podamos verificar cuáles son los requisitos y si es que está cumpliendo.
Por ejemplo, te doy otro dato. Cuando se hacen los casamientos, por ejemplo, famosos los centros de mesa por los que nuestras tías se pelean, por cierto. Ese hay un grupo de personas que hacen, porque ponen su oasis, las flores, y arman el centro de mesa. ¿Esos son, por ejemplo, los informales?
Sí, si es que ellos también podrían registrarse, ¿verdad? A ver, yo me refiero cuando hablamos de informales, en primer lugar, para aclarar mejor también, pueden estar o no registrados en la SEP, ¿sí? Ahora, si es un cotizante activo de IPS, si es un trabajador formal que está cotizando en el IPS, por ejemplo, en esos casos el IPS tiene otro programa para esos sectores, ¿verdad? Hay,
claro, para los que tienen contratos suspendidos.
Sí, exactamente. Entonces ese es un elemento importante también para poder diferenciar bien cuáles son las condiciones del programa futuro.
Y te planteo lo siguiente, por ejemplo, un trabajador que en mayo fue despedido y sigue sin conseguir trabajo, ese puede cotizar.
Ese es un punto súper importante, porque a partir de este programa la ley también establece el mismo subsidio para los trabajadores que fueron despedidos. Nosotros estamos trabajando también con el IPS y con el Ministerio de Trabajo para que ellos puedan proveer la información y nosotros verificar. También hay una sección de preguntas en donde tiene que el potencial beneficiario aclarar si fue despedido antes de la pandemia o por el contexto de la situación de emergencia ante la pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, eso también es un elemento importante. Aquellos trabajadores despedidos también van a poder ser beneficiarios del programa.
Bien claro. Doña Carmen, éxito siempre, estamos atentos.
Estamos a disposición para hablar con ustedes siempre y muchas gracias por el espacio.
Hasta pronto, ahí estaba Carmen Marín.